Ya. Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de su podcast de divulgación científica favorito, el Explícaselo, tonto. Y estamos, como siempre, con el doctor Eduardo Castro, doctor en ciencias biológicas de la George Washington University y titulado de bioquímica de USACH. Y hoy hablaremos sobre un tema que dejamos colgando en el capítulo anterior. Hablamos de... No sé si se acuerdan que lo importante que es la diversidad genética en nuestros genes, valga la redundancia, y hablamos que entre más diversos, más preparados estamos para cualquier intríngulis que puede suceder ante cualquier eventualidad y toda la cuestión, como lo vimos en la pandemia, ¿no? Y hoy hablaremos de aquella diversidad que queremos conquistar y, cómo no, y hoy día vamos a hablar sobre la exploración espacial y la posibilidad de las cachas marcianas. Señores y señores, ¿cómo estamos, doctor Litro?
Muy bien, Aquiles. Gracias por la presentación. Siempre muy generoso con su presentación.
Bueno, y para hablar de exploración espacial, para hablar de las cachas, principalmente sobre la viabilidad de tener cachas marcianas, tenemos al doctor Castro aquí para que nos explique sobre la biología y si algún día vamos a poder cumplir esa fantasía de culiarnos marcianos. Pero también tenemos un astrónomo un magíster en ciencias físicas y astronomía, y actualmente cursando el doctorado en la Universidad de Utah. Señoras y señores, tenemos al señor Antoine Dumont Neira. ¿Cómo estamos, Antoine?
Gracias por la presentación. Gracias por la invitación también. Encantado de estar aquí.
Bueno, primera pregunta, doctor Antoine. Tú estás estudiando para el doctorado, ¿no?
Sí,
pues nos conocimos cantando en un café con Antoine y mira la guayita que tenemos de tenerlo aquí en nuestro tercer capítulo para hablar sobre la astronomía y la exploración espacial.
¿Café con o sin pierna, Aquiles?
Lamentablemente sin pierna.
Puta, ya.
No se puede
siempre
cantar.
Siempre ayuda.
Sí, pues... Sí, era un café con esta hueá que usan los mormones con las camisetas abajo.
¿De la de los superpoderes?
Claro, claro. Ya, pues, Antoine, ¿algún parentesco con Manolito Neira?
Ninguno. ¿Ninguno? Ni el pelo, nada.
Está la hueá. ¿Y doctor Litro, algún parentesco con Alfredo Castro?
No.
Está la hueá,
weón. Quizás tío lejano, pero no sé. Son conocidos los cachos por ser muy fértiles, weón.
Sí.
Puede ser.
Puede ser. Que alguna... Ya, metámonos dentro de la exploración espacial. Antoine, quiero hacerte una pregunta, partamos al tiro. ¿Por qué es importante la exploración espacial?
¿La exploración espacial? Bueno, si me pregunta a mí, yo creo que tiene... Tiene dos importancias. La primera sería cuando queremos estudiar los orígenes de la vida, por ejemplo, en la Tierra misma, yo creo que uno de los problemas que tenemos es que, estadísticamente hablando, es que no sabemos cuál es el origen entero de la vida, y si uno pudiera pillar vida afuera del planeta nosotros, podríamos saber mejor cómo se forma la vida, cuáles son los elementos necesarios para formar vida, si es que es completamente distinta a la de nosotros, si es posible tener vida en una manera completamente distinta a la Tierra. Y así responder preguntas, por ejemplo, tan fundamentales como ¿qué tan sencillo es tener vida en un planeta? Cosas así.
Sí, porque hablamos con el doctor Litro el capítulo anterior de que toda la vida que conocemos la conocemos porque se originó aquí en la Tierra. No conocemos vida en otros planetas.
Claro. Tenemos un N de 1, ese es el punto, ¿no?
Sí. Ahí está el drama.
Claro que es difícil que lleguemos a un momento en que encontremos un nuevo estilo parecido al nuestro, si solamente conocemos la vida que hay aquí en la Tierra. Y quería hacer una pregunta sobre si es plausible dentro de los próximos años que podamos colonizar algún astro en nuestro sistema solar?
Yo creo que es la NASA, por supuesto, y están los programas de Elon Musk y todo, ¿cierto? Que quieren, derechamente tienen programado, Elon Musk quiere poner una colonia ahí, ¿cierto? Probablemente sí, por supuesto hay dramas necesarios que van a ser, tienen que resolver, más que nada ingenieriles. Por ejemplo, los temas de radiación, ¿cierto? Que las personas van a experienciar, temas de agua, energía y todo. Y por supuesto, llevar a la gente para allá. Pero derechamente es plausible. Yo creo que no están las intenciones de la NASA de poner una colonia en Marte. Pero sí, por ejemplo, en compañías privadas que quieren hacer eso.
Oye, Antoine, ¿y si ponía una persona en Marte, se muere quemado, ¿no? ¿Cómo, qué le pasa así, si tiráis a un gallo ahí en Marte? Así, ¿O animales? ¿Qué pasaría ahí?
Bueno, las temperaturas varían un montón, pero no, el primer drama, por supuesto, sin traje espacial, ¿te refieres tú?
Sí, está cagado, no puede ser como acá.
Claro. No, tiene que ser todo eso tiene que ser un tipo de cápsula, ¿cierto? Todo eso va a ser un tipo de cápsula que derechamente va a tener que tener algún tipo de protección para la radiación y ahí genera un microambiente para la vida. Porque en Marte, como es actualmente, es imposible, no tiene atmósfera.
Claro, y está más lejos de la Tierra, es más frío, no sé, ¿no? Está más lejos del Sol, ¿no?
Claro.
¿Y por qué es tan importante tener una atmósfera, bro? No es solamente tener un tanquecito de oxígeno y llenar de oxígeno alguna capsulita, alguna cosa así, ¿o no?
No es como bucear en el mar, por ejemplo. Te pones tu tanque y listo, ¿no?
Bueno, yo asumo que eso es lo que quieren realizar en Marte. Podría ser perfectamente plausible tenerlo con trajes y cosas así, pero la idea en el fondo de que uno se pueda mover libremente, asumo eso es el tipo de colonia. No sé cuál va a ser el grado. Por ejemplo, está el Curiosity de la NASA, ¿cierto? Que llegó a Marte. Eso en fondo, ya los primeros datos que dio, por ejemplo, que el viaje a Marte pasaba los límites que la NASA tiene establecidos para radiación. Y lo mismo en Marte, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas tienen que ponerse en una variable. No sé, por ejemplo, si van a tener que usar trajes adentro de esas cápsulas solamente por radiación, propósito de radiación o oxígeno y cosas así. No sé, la verdad que no sé. La atmósfera, por supuesto, te da una libertad en el fondo para las plantas para crecer, que van a tener algún tipo de alimentación y para respirar.
Sí, porque ni un brillo colonizar un planeta, cuando se tenés que estar onda toda tu puta vida, weón, dentro de un traje espacial.
La gente no puede ponerse una máscara, weón, de desechable, weón.
Claro.
Es buen punto,
weón. Weón, ¿cómo? ¿Qué cuerpo vaya a chupar así, weón? Con todo el día con el casco espacial, weón.
Sí, no, ni un brillo.
Así las cachas marcianas no van a pasar nunca, claramente.
Weón. Puta la weá, weón. Ya, cagó el capítulo, nos despedimos, weón. Cagaron las cachas marcianas, weón. Oye, había visto una noticia en el... hace poco, unas noticias científicas que había causado un gran revuelo de que se había descubierto fosfina en la atmósfera de Venus. Pero al final todo resultó ser una falsa alarma, no sé qué mierda era. Bueno, ¿por qué era tan importante el haber descubierto fosfina en la atmósfera de Venus? ¿Alguien que me lo pueda responder? ¿Por qué? ¿Qué chucha es la fosfina, weón?
La verdad que no sé, quizás Eduardo tiene que ser el... Yo me imagino que... perdón.
No, yo cacho como la fosfina, así como de mi clase de química de la universidad, pero en el contexto de lo que discutían ahí es que ¿cómo cacháis si hay vida, po, weón? ¿Cachai? Entonces, puede ser vida microscópica, que de repente, claro, vida, no sé, tú te imagináis así como unos animales gigantescos que podéis ver a simple vista y tal, pero igual pueden ser weón microscópicas, po, weón.
Más que nada, siempre se va por la... Yo creo que en este momento está como asumido que un poco de vida inteligente ya... Yo creo que por lo menos en el sistema solar sería una sorpresa.
Sería una sorpresa, claro.
Más que nada buscamos por vía, claro, bacterial o...
Claro. O sea que lo de la isla de Friendship, no, que vienen desde Titán, una weá así, esa weá es mentira.
Sí, pues. Irenco, ¿te acordás de Irenco?
Claro.
Este, no, no, fosfina era porque normalmente tú esperáis que si encontráis fosfina, eso sea producido por microorganismos, ¿cachai? Entonces, es como una huella biológica, ¿cachai? Yeah. Es como que, no sé, pues como que vais a un parque y pensáis que estáis solo y te encontráis una botella de Coca-Cola, po, y es como, oh, puta la hueá, claro, sí, po, bueno. Hay señales de vida, po, bueno. Aquí pasó un hueón, po, bueno. La fosfina es como la botella de Coca-Cola, po.
Claro, los cartones de vino vacía, po, bueno. Aquí Bolmanso, claro. Carreto, una vez así. Claro, aquí estuvieron po, los punky, po.
Su, ¿cómo se llama? Su cajita de vino, esa, su Santa Elena. ¿Eh?
Claro, claro, y entonces... Y lo que pasó fue de que al final, no sé qué weá, cómo lo hacen los astrónomos, los astrofísicos, no sé quiénes son los que ven, los astrólogos, que ven a través de la atmósfera de los planetas, a través de la luz, ¿cómo es eso de que ven los distintos gases que están produciendo? ¿Cómo es que
los astrónomos, ¿no?
Bueno, o sea, hay distintas maneras, hay distintas, por supuesto, distintas... técnicas de instrumentación, todo eso va de repente, dependiendo, por ejemplo, qué tienes disponible para hacer el tipo de ciencia. Pues en general, se han mandado, por ejemplo, un montón de misiones espaciales, por ejemplo, a distintos objetivos, distintos como candidatos para tener vida en el sistema solar, que se han mandado misiones espaciales que van con un masómetro, que en el fondo son como un tipo de instrumento que te da la cantidad relativa de componente, de masa, de distintas, distintos componentes. Por ejemplo, se mandó Cassini, que fue bien popular, que era en 2005, se mandó Cassini a Saturno, y esas son las imágenes que tenemos bien lindas de Saturno, y una de las partes que hizo fue orbitar la estrella de esta, la luna, perdón, Encelados, de Saturno, y que tiene básicamente un geyser súper gigante en el polo sur, creo. Y Cassini, al pasar por este geyser, en el fondo puede tomar una muestra de los gases que están presentes en ese geyser, y así uno puede saber qué componentes hay, la proporción de ellos, y eso, por ejemplo, ese estudio del mismo Cassini determinó que hay componentes orgánicos, en Encelados.
¿Eso quiere decir de que hay vida ahí? ¿O no necesariamente?
Es como lo que decía Eduardo, la verdad que...
Lo orgánico no quiere decir...
El problema es que hay distintas reacciones químicas que pueden producir... Claro, hay distintas reacciones químicas que podrían producir elementos orgánicos, no tiene que ser necesariamente biológico. Pero como decía Eduardo, la verdad que eso son como pruebas de que quizás hay vida... No la prueban en ese mismo, pero por lo menos dice que hay componentes que son necesarios por lo menos para generar vida en ese sentido.
Claro, no, una buena justificación para seguir mirando, ¿no? Porque si eché un vistazo primero y no encontré ni una hueá orgánica, bueno, ya pasa, pues bueno.
Claro, si no hay ninguna cosa orgánica en ese sentido...
Lo descartáis nomás, claro.
Así que así, asumo que así fue lo de la... Así son las misiones en general, como se ven lo de los distintos gases, y se mandan misiones espaciales directamente a candidatos que uno cree que hay... se va a mandar, por ejemplo, también a Europa, la luna de Júpiter, en algún tiempo futuro cercano, a una cuestión que se llama de la NASA, de Europa Clipper, que va a ser básicamente las mismas mediciones que hizo el Cassini, pero en esta luna de Europa, que es harto machacar, la verdad que esta Europa es como una roca bien grande que está orbitando Júpiter, y está tan cerca que tiene una atmósfera radiactiva, porque las partículas cargadas que vienen del Sol, que uno llama el viento solar, el Sol como genera una radiación básicamente que la eyecta para todo el sistema solar, y llega, y así por ejemplo nosotros como vemos las auroras boreales y todas las cuestiones en la Tierra, son la misma radiación, y se llega a Júpiter, y esta estrella está, y se forman como estas auroras, lo mismo en Júpiter, yeah, pero esta luna está tan cercana que también le agarra toda esta radiación, y entonces satánico, incluso para mandar las misiones espaciales, instrumentos tienen que estar protegidos y toda la cuestión. Pero en el 80 se descubrió, en el 90 creo, se descubrió que parece que tiene un océano subterráneo que podría...
¿Y ese estaría protegido de la radiación? Entonces,
claro.
Pues es subterráneo, claro. Ahí podría haber algo.
Mira, lo bonito de este programa, weón, es que está animado por un tonto, un weón ignorante como yo. Y yo estoy aquí para decirle, don Antoine, sabe que usted se pasó dos pueblos, ¿no? Sabe que no gacho esta weá. Y dale, no tengo ningún empacho. No tengo ningún empacho pa, porque no tengo ninguna reputación de intelectual que proteger, weón. Y por ejemplo, cuando tú me hablas de radiación, yo pienso al tiro en bombas nucleares, weón. Yo pienso en Fukushima, weón. En Chernobyl. Y digo, puta, esa weá pasa porque... puta, por uranio, por plutonio, que uno puede contaminarse por esa weá. Pero, ¿por qué? ¿Qué tipo de radiación puede haber en Europa, por ejemplo, de en la luna de Júpiter? ¿De qué tipo de radiación me estás hablando?
Bueno, en el espacio, por ejemplo, volviendo al caso de Marte, en general uno tiene dos tipos de radiación en el espacio que te vaya a pillar. En el fondo tenés lo que le llaman antiguamente los rayos cósmicos, que todavía le llaman así, pero como un nombre general por un montón de partículas, y la radiación solar. En el fondo, uno puede tener, por ejemplo, la radiación UV, la radiación, o sea, la de las bombas nucleares, son bien parecidas. En el fondo, tú tienes distintos tipos de radiación, que puede ser, por ejemplo, una fotones, que es como luz, ¿cierto? Y puede ser en partícula. En el fondo, por ejemplo, podéis mandar un electrón, un protón, a una velocidad súper alta, entonces esa tiene un montón de energía y también pueden pasar materiales, por ejemplo, tu piel y
O sea que es súper parecida la radiación del sol con la nuclear. O sea, quiere decir que si nosotros no embetunamos con Hawaiian Tropic, ¿podemos ir a Chernobyl así y cagado la risa?
No. Hay también hay partículas súper cargadas también que te van a hacer
por negro. Ah, ya, puta la weá, weón. Empecé a descubierto
una. Pero, ¿cómo se llama eso? El pie del elefante, esa cuestión que es como la parte de que como un material
súper reactivo en.
Claro, en creo que te mata. Bueno, ahora es menos reactivo, pero antiguamente creo que era como un minuto o 30 segundos, una cosa así, era toda la radiación que te moriste.
O sea que ni cagando pegué con Hawaiian Tropic para allá.
Nah.
No te va a servir de nada.
Filtro, claro, factor 70.
Oye, entonces, ya, tenemos estas misiones. Yo he escuchado a varios intelectuales, weón, decir, por ejemplo, y lo voy a citar así, Albert Chillón, que es como un estudioso de la lengua, weón, y que dice, mira estos científicos preocupados de la exploración espacial, weón, cuando en esta Tierra tenemos tantos problemas, ¿por qué no invertimos eso en solucionar los problemas de la Tierra en vez de preocuparse de lo que pasa allá afuera de la Tierra, weón? ¿Qué le puedes decir a intelectuales como Albert Chillón que dicen cosas así?
Bueno, una visión bastante limitada en el fondo de las capacidades del ser humano, yo creo que al final es eso nomás, en el sentido de que porque uno haga una cosa no tiene que dejar de hacer la otra en ese sentido, y que no se preocupe tanto que al final la ciencia en general siempre está sin recursos y que la cantidad de plata que se lamentablemente que se gasta en estas cosas no.
Sí, se ve como harto, ¿no? Pero parece que es poco. Y, sí. O sea, como que no es excluyente, no es una dicotomía.
Claro.
Como, ya, ¿salvamos a la humanidad del hambre o mandamos a un hueón a Marte? No, es que podía hacer las dos cosas. Y de hecho, curar, no sé, salvar esa hueá en la Tierra es más caro que mandar a un hueón a Marte, probablemente. Sí, pues bueno. No hay para qué elegir, pues, si se puede hacer todo.
Así,
¿no? La otra, Antoine, no sé si estáis de acuerdo con esto, que... igual los científicos, los ingenieros que están asociados en toda la exploración del espacio generan caleta de tecnología,
ah, sí.
Y todas esas tecnologías después son traducidas para nosotros, ¿no? Así como que un weón puede estar quejándose de que ¿por qué estos weones gastan tanta plata en mandar un cohete a Marte y al mismo tiempo estar utilizando la misma tecnología que viene de todas las misiones espaciales, ¿cachai?
O sea,
que se han realizado,
¿cachai? Sin duda, o sea, por ejemplo, los GPS y toda esa cuestión ha salido
mal agradecido, así.
Toda la razón, tienes toda la razón. O sea, la cantidad de ciencia generada, de tecnología que se usa después para la humanidad en sí misma, viene todo de ahí.
Claro, mira.
Claro, es importante también que es la exploración espacial la única que nos va a llevar a las cachas marcianas, weón, que al final lo único que queremos lograr, pues, weón. Tenemos tantos ejemplos, Avatar, Dragon Ball Z, weón. Tantas otras cuestiones. Y una cuestión que me quedó anteriormente dando vuelta, bueno, por ejemplo, últimamente, sí, como en los 10 años, en estos 10 años, bueno, se descubren Casi todos los días, weón, de que planetas extrasolares, ¿cachai? Como por ejemplo, en distintas estrellas se encuentran planetas, y yo he visto que dicen, oh, mira, este planeta de tal estrella parece que es habitable, o esta weá es un super Júpiter, una weá así. ¿Y cómo chucha pueden decir, por ejemplo, esta estrella que está a millones de años luz, weón, posiblemente esté habitable, o que sea un super Júpiter, o que, ¿cómo pueden describir tan bien las composiciones de esos planetas que están tan lejos, weón? A mí no me cae en la cabeza.
Mira, no es sencillo, sin duda, cómo lo hacen. Hay distintas técnicas para ver planetas. La verdad que ver un planeta es mucho más difícil que ver una estrella.
Sí,
porque la estrella, por supuesto, te da un montón de luz y tú lo apuntás al telescopio y la cuestión se ve clarita. Los planetas básicamente son como oscuros. Sí emiten luz, por supuesto, cualquier cosa que tiene cierta temperatura emite luz en el infrarrojo, y así uno podría, así por ejemplo uno puede ver más o menos, como le dicen esto, los super Júpiter, cosas así. Uno en el fondo, cuando apunta un telescopio infrarrojo, uno puede medir más o menos la temperatura de la superficie, y con la distancia y el tamaño, una cosa así, uno puede ver también la densidad, y así uno puede concluir, por ejemplo, de qué tipo de planeta es, más o menos por la densidad, ¿cierto? Te va a decir un poco menos la composición, pero todos estos son números bastante vagos, en el sentido de que uno va a decir, por ejemplo, ya es, no sé, pues 50% gas, 50% roca, una cosa así, y la temperatura de la atmósfera. Y también hay algo que se llama, en el fondo, la zona habitable de un sistema solar, que en el fondo básicamente nosotros constituye de donde estamos, Venus hasta Marte, ¿cierto? Una cosa así, donde por la distancia que está allá al Sol, dependiendo de qué tipo de estrella es, ¿cierto? Uno puede decir un sol. El agua, un planeta rocoso podría tener agua líquida. Eso es lo que se llama la zona habitable. Entonces, cuando la distancia dependiendo, por ejemplo, imagínate que vaya Alpha Centauri, que es como el caso súper clásico, ¿cierto? Porque es la estrella más cercana que tenemos a nosotros. Alpha Centauri, que está como a 4.3 años luz. Va a haber una cierta distancia de esa estrella que un planeta podría tener agua líquida. Y cuando ese planeta se descubre en esa distancia, en el fondo lo llaman a un planeta habitable.
Claro. Claro. Oye, entonces, ¿pero cómo le mide la temperatura a un planeta, weón, que queda la cresta? ¿Cómo? No sé.
Como decía, eso es más difícil que hacerla de saber la distancia en ese sentido, ¿cierto? La temperatura se hace a través de medidas súper complicadas de calibrar, más que nada, pero se hacen a través de telescopios que tienen cámaras infrarrojas. Y como decía, cualquier cosa que tiene alguna temperatura va a emitir luz en el infrarrojo. Uno puede apuntar una cámara que mida en infrarrojo, y así uno sabe la diferencia, puede ver la temperatura.
Es como que si te apuntáis con una cámara que es sensible al infrarrojo, a la luz infrarroja, dependiendo de qué tanta luz infrarroja tiene, la temperatura, ¿no? Una cosa así.
Claro, exacto.
Ya. Claro, es como una medida indirecta. Una
medida indirecta, y solamente de la superficie, por supuesto, ¿cierto? De la atmósfera.
Ah, claro.
De si es que hay.
Yeah, pero ¿cómo cachan, por ejemplo, de que este planeta que está en Alpha Centauri tiene tanto oxígeno o tiene tanto nitrógeno, una wea así?
Ah, eso no es posible saber. La verdad que esos son, más que nada, son modelos que se predicen en el fondo a través de la, como decía, de las medidas que uno puede tener, que puede ser de la temperatura, la densidad, la zona habitable y cosas así. Pero es imposible saber en el fondo, en ese sentido, composición de la atmósfera. No.
¿Por qué en las estrellas de repente no hacen una hueá así? Como en las estrellas te dicen así como, no, esta estrella tiene tanto hidrógeno, tanto helio, no sé, como que en estrellas.
Eso sí se puede saber.
Eso es porque son más grandes.
No, la diferencia es, como te digo yo, porque las estrellas emiten luz, y claro, los planetas solamente absorben luz, en el sentido, no emiten luz. Y como cuando uno emite luz, es como hacer lo que se llama espectrografía, en español. Y básicamente es analizar ¿cierto? Uno ve la luz en todas las longitudes de onda, claro, y las longitudes de onda que te faltan, ¿cierto? Esos son los elementos que tienes tú en esa estrella. Pero no puedes hacer lo mismo para un planeta porque te falta todo.
Puta, claro.
O sea que esa va a mentir.
Es como un puntito negro. Es como
digo, un puntito negro aquí. Exacto, es un punto negro. Y claro, así es como se observan, de hecho, la mayoría de los planetas. Por ejemplo, la misión espacial a Kepler, que se lanzó hace tiempo, y era el solo objetivo era de ver estrellas que se tenían candidatos para tener exoplanetas, y se observa la estrella y se ve el puntito negro básicamente pasar al frente de la estrella.
Claro.
Y así ven que hay un planeta, y claro, a través de la cantidad de luz que baja y que disminuye la luminosidad de la estrella, van a saber más o menos el tamaño.
Toda esa información a través de un puntito negro en el espacio.
Claro, ¿no? Es como cuando uno ve en Chile yo lo vi en la USACH, por ejemplo, se ve un montón de veces que es el tránsito de Mercurio al frente del Sol.
Lo que le dicen el Mercurio retrógrado, ¿no? 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 No, esa weá, astrología, ¿no? Chucha.
¿Cuál es esa weá?
No sé, weón.
Acerca de lo que dice el retrógrado de.
Yo quería decirle, ¿cómo estará los Aries, weón, para el próximo año? Digo, para este año, ¿no? Usted no ve esa weá.
Tenéis que invitar a Pedrito Engel.
Nosotros no vemos nada de esa weá.
No. Tenéis que invitar a Pedrito Engel, pues, weón.
Me equivoqué de experto, weón.
A Yolanda. Ay, otro experto, pues.
No, que estoy conflictado con el amor este año, weón. No, muy mal. Ya, tú hablaste de Alpha Centauri, que queda a 4 años luz. Uh-huh. Y tenemos a la Voyager 1, que es es como la nave espacial que más lejos ha llegado de. Que lo mandamos en los 70, ¿no?
Sí.
Una vez así. ¿Cuánto se va a demorar la Voyager 1 a llegar a Alpha Centauri?
Sí. Más o menos. Sí, rapidito. Así.
Quizás va para otro lado, o quizás va para otra
dirección. No va para allá.
No va para Alpha Centauri. Primero va como sin rumbo, más o menos, la cuestión. Así, derechamente va sin rumbo.
Como la deriva, sí.
Claro. Esa es una buena pregunta, la verdad, y la verdad que da para harto para explicar. Que la verdad que la gente en general, cuando uno dice, por ejemplo, Alpha Centauri o este otro sistema que es bien conocido ahora, que se descubrió hace poco, es el TRAPPIST-1. Eso es que, como que dicen, el sistema con más exoplanetas habitable y cosas así.
¿Y dónde queda ese,
weón? Está la rechucha, básicamente. Está a 40 años luz, está mucho más lejos, 10 veces más lejos.
Pero no tanto,
igual. Pero el problema es que, mira,
no,
yo...
No voy a llegar,
pues. El drama, por ejemplo, mira, si uno se... Esta misión Voyager 1... se demoraría, chútale, a ver, no sé, a la velocidad que va, creo que sería alrededor de 20.000 años, una cosa así.
Estamos claritos, weón. Entonces, puta la weá, weón.
O sea, mira, de hecho eso sería un poco más de 20.000 años, probablemente. Yo sé que la cuestión más rápida, o sea, por ejemplo, esta misión Voyager anda a una velocidad más o menos como normal, que es como 100.000 kilómetros por hora, una cosa así, para las estaciones espaciales, para las cosas espaciales que mandamos. Pero la cosa más rápida que se ha mandado al espacio, por ejemplo, fue una cuestión entre la NASA y los alemanes, los 80, creo. No me acuerdo de qué se llama la cuestión. Galileo, Helio, ¿cómo se llama? No me acuerdo de qué se llama la... Helios Probe.
Helios Probe, ok.
¿Y esa cuánto iba? Y esa cuestión andaba como a 200.000, creo, una cosa así, 200.000.
Una cosa así. Ahí llegamos más temprano, ¿no?
A todo dar.
Claro, pero pero aún así demoráis, como digo, no sé, unos 18.000 años, una cosa así, en llegar
a... la wea, bueno, o sea que es imposible, con la tecnología que tenemos ahora, es imposible que vamos a ver una cacha marciana.
La verdad que... la exploración de la vida en otros planetas es complicada. Derechamente, de los viajes, no es imposible fuera del sistema solar, como digo, y podrían haber distintas técnicas, por lo menos podrían darnos descubrimientos si es que hay los componentes, por ejemplo, componentes complicados de orgánicos que podrían dar como muestras de vida. Pero la exploración, yo creo que completamente fuera del alcance de lo humano. Podríamos mandar misiones, por ejemplo, ahí estaba en los 80 la NASA tenía un diseño, por ejemplo, de una nave espacial que iba a ser propulsionada por ejemplo por un reactor nuclear o una cosa así, que se podría haber demorado 200 o 100 años, una cosa así, en llegar a Alpha Centauri.
Porque iba a andar tiempo, a, no sé, ¿no? Es igual, es, ¿sí, no?
Es claro, no, igual, pero eso son completamente sin humanos, básicamente. Mandar un satélite, básicamente, a Alpha Centauri, y bueno, ahí podríamos uno tomar fotos, ver planetas, todo un montón de cosas que se podrían hacer.
Claro.
Eso no,
¿y pueden mandar las fotos de tan lejos de vuelta? ¿Sí?
¿O? Uno podría mandarlo por señal, ¿cierto? Por luz. Se demoraría por luz. Claro, se moriría 5 años en el fondo, básicamente, en llegar.
Porque está 5 años luz.
Claro, 4.3 para ser exacto, pero ya.
Ya, mira.
Y Hawking mandó una, antes de morirse este compadre, que es bien famoso, ¿cierto? El cosmólogo y físico que andaba en silla de ruedas, británico, él hizo un diseño, creo que por allá, por el año 2015, de mandar como una, lo que llamaban una nano... Nanocraft, que era como una nano
cohete,
un nano cohete chiquitito, pero nada espacial, nano. Y la verdad que era.
Pero de cómo nano, de qué porte era la wea.
Claro, así de pequeñito la cuestión. Y la gracia es básicamente mandar una cuestión que sea microscópica, para decirlo así en palabras más normales, ¿cierto? Bien, microscópica, que tenía el peso. Básicamente es un chip, así como un chip del iPhone. Un chip de un iPhone, Alpha Centauri. Y la querían poner como un paracaídas al frente y empujarlo básicamente con láser. Como la luz también lleva energía, pero eso es como lo más común, porque uno cuando sale al solcito, por supuesto, se calenta, ¿cierto? Pero lo que la gente no entiende mucho de repente es que la luz también lleva momentum, que lleva velocidad, ¿cierto? Y te puede empujar.
Mira.
La luz empuja. Y entonces la gracia es poner este chip de un iPhone, básicamente, para decirlo así, y con un paracaídas en el fondo al frente y mandarlo con un montón de láser, apuntarlo al paracaídas, y en el fondo esa luz empuja, ese láser empujaría este microchip. Y creo que con las calculaciones que habían hecho, podía alcanzar como el 20% de la velocidad de la luna, cosa así, y ese llegaría, creo que en 10 años, 20 años, creo que llegaría a Alpha Centauri.
Ah, está bueno.
Mira, está buena.
Así que hay cosas para hacer, pero mandar humanos a... yo creo que no se puede. Así que
o sea, como que humano es como cerquita.
Claro, lo humano va a tener que ser a llamar.
Marte, sí. La Luna.
Claro.
Claro. Es interesante, Antón, así como me estoy metiendo aquí, permiso, Aquiles.
Sí, dale.
¿Se puede, o hay algún tipo de justificación, interés de por qué, no sé, me suena como más cerca a la Luna, mejor poner una colonia en la Luna primero, o no, antes que Marte? ¿Por qué primero Marte? ¿Por qué primero explorar Marte y no así como con personas? Igual todo el programa Apolo mandó a no sé cuánta gente a la Luna y todo, pero ¿no es interesante la Luna?
La Luna es súper interesante. ¿Eh? La Luna no es fome para nada. Nos puede ayudar. De hecho nosotros se cree la teoría de cómo se formó la Tierra, ¿cierto? Se cree que la Luna y la Tierra, de hecho, derechamente colisionaron, ¿cierto? En algún momento. Y cuando era esto como protoplanetas, le llaman, ¿cierto? Que son básicamente como unas bolas de magmas, es como de roca, ¿cierto? Derretida, claro. Y la Luna y la Tierra colisionaron, entonces la Luna nos puede decir harto de, por ejemplo, incluso de los orígenes de la vida en la Tierra, por lo menos del agua y cosas así, ¿eh? Se cree que algún porcentaje del agua en la Tierra derechamente vino de algún tipo de cometa que colisionó con la Tierra en algún momento. Pero
¿cómo un puro cometa
va a ser más allá de un tema científico? ¿Sí?
¿Cómo un puro cometa va a traer todo el agua que hay en la Tierra, weón? ¿O tú entiendes? ¿Tuvo que haber como una lluvia de cometa, weón, para traer toda el agua que hay en la Tierra, weón?
Bueno, la verdad que no, yo no lo tengo bien claro, pero yo lo que tengo entendido es que se cree que algún porcentaje sin duda fue un cometa que chocó con la Tierra y por eso tenemos, por ejemplo, eso se ve a través de las composiciones, por ejemplo, que sabemos que hay, cuando pasa un cometa alrededor del Sol, ¿cierto? Deja esta estela que nosotros vemos, los cometas, las clásicas de estela. Y también se puede analizar a través de cierto, se pueden analizar esas estelas para saber la composición. Y se ve que tienen la cantidad de isótopos de hidrógeno, por ejemplo, en el agua. Eso, la composición es relativa, de repente calzan un poco con lo que tenemos en la Tierra. Entonces, por eso se cree que el agua podría haber venido de cometa.
Es como que todo el agua del sistema solar se creó al mismo tiempo. Así como que. Por eso son como parecidos así con isótopos, una cosa así.
Claro, claro. Al final, todo el sistema solar, sin duda, viene de una cuestión del proceso de reciclaje, ¿cierto? De los gases que siempre hace una estrella crece, explota.
Tenemos un origen común con todos sin los duda, del sistema duda. Solar, claro.
Sin duda.
¿Cachó esa idea?
Sí, oye, ¿y por qué nunca nadie así como un científico o algún ingeniero ha dicho, miren, a través de esta máquina puedo crear agua? Si son dos, ¿cómo eran? Dos moléculas no, dos átomos de hidrógeno y, no, dos de oxígeno y uno de hidrógeno, no, dos de hidrógeno y uno de oxígeno.
Eso.
Sí, eso.
O sea, sí, existe, ¿cierto? La hidrólisis
De hidrólisis.
se puede crear agua, sin duda, ¿cierto? O sea, por ejemplo, tanto en estos autos que funcionan a hidrógeno, por ejemplo, eso, el subproducto de esos autos de hidrógeno, ¿cierto? El tubo escape sale agua nomás.
Oh, mira la pulenta. Eso es como el futuro de del automóvil, así como.
Por ejemplo, los submarinos también creo que se hacen procesos así parecidos para tomar agua.
Y sería plausible tener eso en planetas como Marte, por ejemplo, que no hay tanta agua, como agua líquida, más bien.
Ah, no. No sé cómo. Bueno, en algún momento tiene que llevarlo así. No, no sé cómo van a hacer el tema del agua. Asumo que algún tipo de proceso para pa generar agua van a tener que
Súper que
llevarlo, sin duda.
tenemos que lavarnos el ala, tenemos
Pero
que
ya
hacer
capaz que
tantas
haya
cosas.
hidrógeno, parece que poco
Por lo menos
oxígeno, pero
parece que la muestra del Roger dicen que hay, por ejemplo, oxígeno y claro, quizás van a tener que hacer un proceso de minado y
claro.
claro.
Pero entonces, ¿qué sería lo esencial si llevamos esta nave espacial, la llevamos a Marte y tenemos los colonizadores, los estúpidos que van a irse para Marte, a colonizar Marte? ¿Qué es lo que van a llevar? Como lo esencial, porque el espacio es limitado, obviamente. ¿Qué
Como que
sería
van a
lo
echar en la
esencial?
mochila, que van a echar en la
Claro.
mochila.
O sea, van a tener que hacer sin duda un montón de misiones. Primero va a tener que hacer una misión con personas generales. Solamente no va a quedarse preparado. No sé si van a ser así o no, pero asumo que va a tener que. Bueno, primero tenéis que responder la pregunta si queréis que estas personas vuelvan o no. ¿Cierto? Que es importante. No sé cómo va a ser el tema de la logística para eso, si va a haber personas que se van a como sacrificar por las colonias marcianas, qué sé yo, no tengo idea. Eso, por supuesto, pone distintas pruebas, pero asumo que va a haber distintas misiones que van a tener, distintas misiones que van a tener el objetivo de, por ejemplo, construir ciertas partes de este complejo para finalmente poder albergar una comunidad. No creo que se pueda hacer mandar todo al mismo tiempo, porque
No.
cuesta una tonelada la cantidad, por ejemplo, no me acuerdo cuánto es la relación entre mandar por ejemplo, un kilo para el espacio, no me acuerdo cuánto es de tonelada de combustible te lleva eso.
Claro, eso te iba a preguntar porque parece que no es fácil mandar cuestiones para afuera, ¿no? Porque siempre cuando
No, no, para nada, para
mandan
nada.
a estos locos que van a la Estación Espacial Internacional, no sé si he visto aquí que los locos los matan, pero con lo justo, ¿cachai? Porque es muy costoso, bueno,
Incluso
salir
se deshidrata
del
la comida
planeta,
también y toda la
¿no?
cuestión, pues, ¿cierto?
Claro, como que tratan de ahorrar, pero por todos lados, en volumen, en peso, todo, para que. Claro, entonces llevar materiales de acá es complicado, yo cacho.
Harta plata va a ser, sin duda.
Sí,
Y harta
pero
contaminación también,
me
todo eso.
imagino, pero en el evento apocalíptico, así como por ejemplo pasó en la casita del terror, no sé cuánto, cuando Homero se eritrea la Tierra, y entonces se van en un cohete espacial a Marte, pues. Entonces ya tenemos el evento apocalíptico aquí en la Tierra, weón, y tenemos, puta, no sé, pues, tenemos unas poquitas naves espaciales, weón. ¿Qué sería lo esencial? O por ejemplo, ¿qué personas serían esenciales de llevar? ¿Qué expertos deberíamos llevar para colonizar otro planeta?
Mira, difícil para mí responder esa pregunta. Yo
Ah, claro, por supuesto,
no
un
soy un experto en eso,
astrónomo.
pero
Ah.
yo creo que si me preguntara a mí quiénes son los expertos, gente que podría sobrevivir en eso, por ejemplo, yo creo que por eso la NASA trabaja bastante, por ejemplo, con buzos y estos de, ¿cómo se llama? Estas divisiones de la Marina de Estados Unidos, cosas así, que gente que está, por ejemplo, gente que trabaja en submarinos. ¿Cierto? Todo esos grupos, cómo se forma un grupo en un submarino, yo creo que por ejemplo, sería bastante parecido a lo que pasaría en Marte, ¿cierto? Todo el mundo tiene que saber más o menos todo lo que pasa en un submarino, pero cada uno tiene una función, hay un médico, hay un capitán, hay una persona y toda la cuestión así, ¿cierto? Y yo creo que sería bastante parecido como un submarino. ¿Sí?
Es como que tenés que hacer como un arca, así como de la. Claro. Pero de los humanos, ¿no? Como distintos tipos de locos con distintas especialidades, ¿no?
Ah, pero ya lo hizo Noé una vez, ¿por qué no otra vez?
Se han hecho colaboraciones internacionales donde se pone, por ejemplo, a candidatos que para hacer colonias se ponen, por ejemplo, encerrados, no sé, se encierran por 2 años en una cápsula y cosas así. A ver si,
sí, eso pasó en Arizona hace poco, ¿no? Digo, hubo un experimento en que hicieron unos domos artificiales en el desierto de Arizona. Ustedes saben que Arizona es prácticamente un lugar en que no se puede vivir.
Sí, pues. Es como el norte de Chile un poco igual, ¿no? Como en el desierto de Atacama.
Sí, sí, pero peor porque más encima tiene racismo y toda la weá. Y supuestamente llevaron a todos estos expertos de distintas áreas, que había como un experto en botánica, había otro experto en no sé qué otra chucha, weón, y eran todos científicos, y fracasó como a los 2 meses, weón.
¿En serio? Mira, porque los weones formaron dos facciones y se peleaban por quién se comía un chocolate, una wea así terrible estúpida.
Claro,
weón. El último dice, claro. No, pero ¿por qué falló,
Poquil? Porque no se llevaban bien, pues, weón.
Mira.
No, y aparte, claro. Aparte esta weá de lo que hablamos el capítulo anterior sobre la diversidad. ¿Cuánta gente deberíamos mandar para que esa diversidad sobreviva, po, y sea factible para la raza humana en un futuro?
Está buena esa, buen punto. Así como que tenéis que pensar en llevar igual locos de distintas partes del mundo, po. Así como para tener representada una diversidad genética de todas las poblaciones del planeta, ¿no? Porque capaz que si lleva ahí, no sé, a mi gente, puro locos de una ciudad en el sur de Utah, ¿cachai? Si uno se enferma, se mueren todos, pues, bueno, porque son todos igual de susceptibles, ¿no? Como que tenéis que llevar gente de todos lados para hacer la población más robusta. Hay gente que, yo, no, esto no lo hago yo, pero he escuchado, como he visto otro en, no con humanos, pero con otras especies, y te dicen, mire, ya tal diversidad genética es como el umbral mínimo para que después la población pueda seguir creciendo, ¿cachai? Por ejemplo, ha pasado con ballenas, con animales que hemos cazado o matado de alguna forma tanto, que claro, que si pasáis cierto límite, igual, aunque los cuidéis, la población ya no se recupera, va a colapsar, ¿cachai? Es como que tú puedes tener una especie de animales que están extintos, pero igual hay animales vivos, ¿cachai? Pero igual están, ya la especie ya se extinguió.
Es como los rinocerontes,
ya está condenada,
¿no?,
a cagar, ¿cachai?
Como lo que pasó con los rinocerontes, que habían como dos.
Claro. Claro, ese ya es un caso extremo, ya. Claro.
Entonces debería. Y en cuánto cantidad, weón. Como cuánto sería lo ideal para mantener una población. Ya, por ejemplo, ya tenemos la posibilidad de mandar un weón de Botswana, tenemos otro weón, un japonés. Y otro weón de Europa, otro weón. Ya, tenemos la diversidad, pero obviamente hay cupos limitados, po.
Sí, po.
¿Cómo?
Claro.
¿Cómo lo sería esa gente?
Yo cacho que la proporción hombre-mujer también es importante, po. ¿Cachai? Claro. Como que debería llevar puras mujeres y unos pocos hombres. Sí, porque depende del objetivo, po. Si queréis, por ejemplo, poblar, debería llevar, no sé, po, unos cuantos hombres y el resto puras mujeres, ¿cachai? Así, al cabo de, no sé, po, una generación humana, tendría ya un montón de gente, po, porque los hombres obviamente pueden fecundar simultáneamente a todas las mujeres. Está sonando súper mal la weá que estoy diciendo.
Estamos hablando de ciencia, por favor.
Es ciencia, no estoy diciendo que hay que hacer eso en la Tierra, ¿cachai? Pero, así que ahí no estamos ganando el comentario de lo odioso ahí en redes sociales, pero
mira, Mohammed, ISIS está súper contento con lo que está diciendo.
Claro, a Al-Qaeda le gusta este comentario. Claro. No, pues bueno, es que si lo mandáis al rey, imagínate que mandé, ya, si mandáis mitad-mitad, ¿cachai? Ya, bueno, pareja monógama, ¿cachai? Y van a reproducirse y tal. Pero ahí vais a tener que llevar, por ejemplo, 50 mujeres y 50 hombres, son 100 personas, ¿cachai? Pero si lleváis 99 mujeres y un hombre, ¿cachai? Voy a tener 99 en la próxima generación. al menos, bueno, si todos sobreviven, hay hartas cosas ahí que factorizar, pero solo por una cuestión de proporciones, porque, ¿cachai? En cambio, si lleváis, por ejemplo, 99 hombres y una mujer, ay, cagaste, pues, bueno, ¿cachai? Porque obviamente vaya a tener un puro crío al final de 9 meses, ¿verdad?
Y 97 hueones.
No. Sebo. O sea, primero 97 hueones se van a matar entre ellos. Van a secuestrar a unos cuantos, va a quedar la cagada. Pero por una cuestión de proporción de. Es una cuestión de genética de poblaciones, ¿no? Por una cuestión de proporción de género. De hecho, así como que evolutivamente, esto no lo mencionamos antes, pero evolutivamente, así como que los únicos individuos que cuentan son las mujeres, ¿cachai? Como que la hembra, ¿cachai? Y los hombres son como dispensables, porque se asume que por una cuestión genética siempre más o menos se van a producir mitad y mitad. Entonces, finalmente tú en una población contáis a las mujeres nomás, porque ellas determinan la próxima generación, ¿cachai? Entonces, si tenéis 100 hombres y 10 mujeres, o tenéis 10 hombres y 10 mujeres, lo mismo, ¿cachai? Sí. Interesante. Quiero rescatar el valor de la mujer, ¿cachai? Eso es lo que estoy tratando
claro,
de hacer.
Claro, claro. A Al Qaeda ya no le gusta esto, bueno.
Claro, ya no le gusta el comentario. Partió bien, pero.
No, pero está bueno, pues, la exploración espacial debería ser en su mayoría mujeres, pues, ni poquito hombres.
Exacto, claro.
Sí, está bueno porque siempre vemos en la estación espacial internacional, weón, vemos a puros picos para allá, weón.
No, pero igual hay varios astronautas mujeres, weón. Sí. No sé cómo antes, así como la proporción, ¿eh? No, ahí habría que revisar los números.
Sí, pero vemos. Pero siempre se ven puros viejos culeados ahí, ¿no? Oye, pero está bueno.
Hay una italiana, no sé si la cachai, Antoine, Samantha parece que se llama.
Sí. No me acuerdo. Mandaron una misión, ¿cierto? Que era solamente liderada por mujeres.
Mira, ya. No sabía. Pero hay una que ya parece que ya no está en la estación espacial, pero. Era una astronauta italiana, Samantha creo que es su nombre, y tuiteaba desde el espacio. Como que la podías seguir en Twitter y te mandaba así como, oye, me desperté, estas las fotos que saqué, ahí salió como el planeta Tierra.
Haciendo los reels en TikTok, una wea así.
Claro. Haciendo los bailes así.
Oye, hablando ya de cosas ya. Netamente de la fantasía que tenemos los seres humanos, ¿deberíamos temer hacer contacto con otra civilización? ¿Qué opinan ustedes? ¿O deberíamos buscar eso de encontrar otra civilización?
No sé, dado que tienes tú alguna del parte más genético de...
Sí, no sé, yo creo que lo que decís tú, ¿no, Antoine? Como buscar vida, eso es lo que yo creo que sería, pero, o sea, primero, por curiosidad nada más sería fascinante, y segundo, la cantidad de preguntas por responder sería, o sea, si ya los científicos no sabemos nada, que imagínate, si es que llegásemos a encontrar algo así, es que ahí sí que ya no, seríamos como, ¿cachai? No, necesitaríamos no sé cuánto tiempo para poder entender un granito de arena de nuevas formas de vida. Eso igual yo creo que sería fantástico igual. Pero claro, igual, como el Antoine decía, civilizaciones a otra hueá. Eso, ahí ya por lo menos en el sistema solar ya sabemos, o cerquita de nosotros ya sabemos que no pasa nada. ¿Sí? La otra que parece que lo dijimos la otra vez, Aquiles, que también tiene que haber un sobrelape temporal, ¿no? Porque... Porque la vida se extingue, pues, bueno, ¿cachai? Entonces, imagínate que, no sé, en 2000 años más dejemos la cagada y se acabó la vida en la Tierra. Y llegan unos locos y nos miran y dicen, oh, este planeta no tiene vida, ¿cachai? Y nunca se enteraron de nuestra historia, de la historia de los animales, las plantas, de todo lo que ha ocurrido acá, ¿cachai? Porque tiene que haber un sobrelape temporal, igual. Pues, entonces, así mismo, si nosotros miramos, yo creo, a otros lugares, también tenemos que tener la cueva de que justo estén ahí esas formas de vida, ¿cachai? Porque puede ser que se hayan extinguido o que todavía no hayan surgido, ¿verdad? Es como una, ¿cachai? No es solo espacial, pues temporal también la dimensión de la búsqueda, ¿no?
Como
no sé qué opináis tú, Antonio.
O sea, yo concuerdo contigo, la verdad, que de que por para responder preguntas así como de la origen de la vida, es la verdad que sería es como de lo más importante, sin duda, de los contactos, y aparte de la curiosidad también, por supuesto. Y volviendo a eso de la temporal también, por ejemplo, nosotros sabemos que la vida empezó en la Tierra básicamente bien rapidito cuando la Tierra ya era habitable, ¿cierto? Y de ahí ha habido un proceso de evolución completo para llegar a la vida inteligente que tenemos ahora. Es difícil responder esta pregunta, pero la verdad que al no encontrar tantas señales, por ejemplo, que uno podría decir de vida inteligente, que nos estén mandando, por ejemplo, señales de radio o cosas así, te dice en el fondo de que la vida inteligente también toma un montón de tiempo y de que quizás no es tan abundante como lo empezamos, ¿no? En el fondo de que pillar una civilización que sea mucho más avanzada que nosotros, bueno, no sé, como quizás no es tan probable en ese sentido.
O sea que no es probable de que haya una civilización más avanzada que
No,
nosotros,
no, no, o
o
sea,
no.
no, no es, no es no, lo que quiero decir yo en el fondo de que toma un tiempo en el fondo para llevar a ese tipo de, ¿cierto?, una evolución, si es que funciona la vida igual que en la Tierra, ¿cierto? Y, insisto, como no tenemos más estadística, es lo que ha pasado todo en cómo funciona la Tierra, pero toma estos 4.000 millones de años en el fondo para llevar una civilización de inteligencia, ¿cierto?, que tenga la tecnología para comunicarse, por ejemplo, a través con otras civilizaciones. Y de que nos estamos bombardeados por esas radios, ¿cierto? Esas ondas de radio en el fondo, quiere decir por lo menos el sistema alrededor de nosotros, no es que sea, quizás no sea tan común, ¿cierto? No es tan abundante en el fondo. Porque si no, si la cuestión en el fondo de generar vida inteligente fuera tan fácil y tan corto de tiempo, estaríamos bombardeados quizás por señales
Claro,
de...
estaría por todos lados, sería
Claro,
fácil de
¿cierto?
encontrar, capaz, ¿no?
Claro.
Claro.
Pero es
O
difícil de
bueno,
responder esa pregunta.
o la tecnología no es compatible, por una cosa así, ¿no?
Claro, pero uno esperaría en el fondo que una civilización inteligente entienda que la única manera de mandar información, si es que la física funciona en todos lados igual, es a través de radios de ondas electromagnéticas, ¿cierto? Es como la única forma
Claro.
de
Claro. Tenés que ocupar distintas formas de luz, así,
claro.
¿no? Como, claro. Sí, la otra es que si tú logras identificar alguna señal inequívoca de vida, puede ser que igual esa vida ya no exista, ¿no? Porque por la distancia de los otros sistemas solares, ¿no? Entonces, así como, o sea, como que lo que vemos en la noche, en una noche estrellada, lo que vemos no es lo que está ocurriendo en ese mismo momento, ¿no? Es como mirar al pasado, ¿no? No sé si podría
Sí,
tocar ese
sin duda hay un
tema.
poco de eso. Hay un poco también de romanticismo también en esa palabra, ¿cierto? Por ejemplo, Alfa Centauri que estamos hablando y el Trapezista 1, todo eso está en... bueno, Alfa Centauri está a 4 años luz. Quiere decir que solamente está recibiendo señales de hace 5 o 4 años atrás, ¿cierto? Una cosa así, lo que va a estar viendo. Que
Claro.
no es loco en ese sentido. Por supuesto, hay cosas que uno... cosas que uno ve en el cielo nocturno, que por supuesto son de mucho más, ¿cierto? Que son pasadas, pero para ver en realidad cosas que están casi como extintas, uno debería usar algún tipo de telescopio. ¿Sí?
Claro.
Así puede que estemos archivados en una en algún archivo extraterrestre que diga el tercer planeta del sistema solar habitado por el gigante.
Albergó vida.
No, no, no. O que diga este es un planeta muy interesante habitado por reptiles mongólicos gigantes.
Mandriles.
Claro
Pero claro,
que
o sea, la distancia, o sea, hay un montón de espacio. La verdad que, por ejemplo, la distancia entre galaxias es menos proporcional al tamaño de ellas que la distancia, por ejemplo, entre sistemas solares. Por ejemplo, si uno quisiera, para dar un ejemplo de qué tan lejos está Alfa Centauri, como dices tú en el podcast anterior que estaba escuchando, que cuando dicen 20.000 años, cosas así, ciertas cosas así, como que no tiene mucha resonancia en la cabeza.
sí,
Yo estaba
bueno.
pensando, por ejemplo, que si uno fuera si uno de redujera el tamaño, por ejemplo, del sistema solar, y uno pusiera el Sol, por ejemplo, del tamaño de una pelota de tenis, ¿cuál sería la distancia en el fondo? ¿Qué tan lejos estaría el Alfa Centauri? Estaría más o menos alrededor de así de Arica, una cosa así.
Pero
Sí,
de aquí,
como
de Utah,
de Utah, de Salt Lake City, donde estamos nosotros aquí, la
mira,
distancia a Alfa Centauri, si todo esto fue reducido a una bola de tenis, eso hoy, estaría ahí
claro,
en Arica, estaría Alfa Centauri. Así de lejos está la cuestión.
puta la
claro,
weá,
O
pero no
sea,
es
y
tanto, po,
Trapezista
weón, no
1
es
que está
tanto,
10
po.
veces más lejos, entonces imagínate, la cuestión no se estará...
Claro, pero una
Ahí
pelota
ya
de
sería
tenis,
como
po,
alguna
Eduardo, weón,
vuelta, claro,
puta,
ni
sí,
una
po,
vuelta.
weón, sí, po. Pero igual podéis tomar un avión de... O sea, no sé, es que ese como que la podía agarrar, ¿no? Esa distancia.
Claro, lo que me refiero más... es que si uno pone una pelota de tenis, Alpha Centauri está ahí en Arica, los planetas están a un par de pasos tuyos. La Tierra sería del tamaño de una cosa así como de una semilla de, no sé, una semilla de...
De mostaza, claro, que cayó así. Fuera del árbol, weón.
Una cosa así. Entonces, hay un montón de espacio vacío, la verdad es que es tremendo.
Claro.
Sí, yo tengo una duda con respecto a eso. Nuestra ingeniería está basada en combustibles fósiles, ¿cachai? O hidrógeno que puede ir a una máxima velocidad que incluso así nos llevaría miles de años en llegar a Alpha Centauri, llevándonos a nosotros para visitar otros sistemas solares. Uh-huh. Pero también he visto distintos programas en YouTube, porque así nos informamos los tontos a través de YouTube.
Y de memes,
sobre todo de memes. Sobre esta cuestión de la ingeniería warp, que nos permitiría ir más rápido que la velocidad de la luz a través de la contracción del espacio. Y ahí ya me pierdo porque no, ya es mucho... Usted, el público no lo ve, pero a mí ya me salió humito por la cabeza porque ya no entiendo qué wea. Pero ¿qué tan factible es esta ingeniería warp a través de la condensación del espacio, una wea así?
O sea,
para avanzar más rápido,
pues. Eso es como, mira, yo la verdad que no tengo mucha idea de lo que es la tecnología warp. Debe ser algún tipo de buscarle al lenguaje en ese sentido, ¿no? Yo asumo que sin duda la velocidad de la luz es un limitante natural que no puede ser excedida, ¿cierto?
Claro.
Y no hay una manera de trabajar alrededor de esa cuestión. Es una constante natural, en el fondo, que está establecido y así es. Así es, como es. La verdad que no sé si esto de warp es básicamente buscando, por ejemplo, como se ve en las películas de Interstellar, cosas así, donde hay como agujeros de gusano, esas cosas así que le dicen. Eso sería como posibilidad de espacio doblándose sobre sí mismo, ¿cierto? Para viajar de algún punto del espacio a otro. Esas son todas cosas teóricas, básicamente, que ni siquiera están probadas en este
momento. Ah, mira. O sea, no hay evidencia así como de... Nadie ha observado uno de estos agujeros de gusano. Es como una predicción teórica.
Teórica que podría... por ejemplo, era una de las predicciones teóricas que pasaban, por ejemplo, al mismo tiempo que surgía, por ejemplo, esto de los agujeros negros. Pero no hay ninguna evidencia de que exista alguno. Claro.
Chucha. Pero ahí... Hay
agujeros negros, por supuesto, sí existen.
Sí, existe. Lo que yo quiero hablar es que, por ejemplo, hoy en el espacio hay galaxias que se están moviendo más rápido que la velocidad de la luz. Como que se están alejando más
claro, rápido. Eso es una... Es, por ejemplo, imagínate que ponía un láser tú a pantalla a la pared y tú lo... Lo apagáis, lo prendí, lo ponía y lo mueves a otra parte de la habitación y lo prendes de nuevo. La velocidad en el sentido de que se mueve ese punto no es la velocidad que se está moviendo el láser, ¿no es cierto?
Ya.
Yeah. Y básicamente pasa un poco lo mismo con lo de la galaxia. Está en algún punto del espacio, el espacio mismo se está expandiendo y eso da una percepción de que se están moviendo más rápido que la luz, pero básicamente en el espacio mismo se está moviendo a una velocidad que es finita, ¿cierto?
¿Es finita o infinita?
Claro, que inferior a la de la luz también.
Inferior, claro. Pero, o sea, el límite de velocidad en el espacio es la velocidad de la luz.
Igual es un poquito incomprensible esto de... ¿Qué es eso de que el universo se está expandiendo, man?
Bueno, sí, es una información, es incomprensible en ese sentido, yo asumo que es porque es una información sin duda bastante nueva. Todo esto de la expansión del universo, y que da para largo para conversar, ¿eh? Toda esta información es relativamente nueva para la humanidad, y todas las cosas en ciencia demoran un tiempo de permear a la población en general, ¿cierto? Y, por ejemplo, hace 100 años atrás nosotros no sabíamos que había más galaxias afuera de la Vía Láctea. Por ejemplo, incluso Einstein desarrolló su teoría de la relatividad pensando que el universo era la galaxia, nosotros nomás.
¡Wow! ¡Qué increíble, man!
Y eso es lo que estamos hablando. Y justo cuando él terminó esa teoría, vino el compadre este Hubble, que era un astrónomo americano, ¿cierto? Que se hizo famoso, y él descubrió en el fondo que las cosas que se llamaban así como pseudo, habían como glóbulos estelares, cosas así, glóbulos, en el fondo básicamente eran como los puntos en el cielo que eran como, no eran como estrellas, sino que eran como más difusos. La verdad que nadie sabía qué cresta era. Y este compadre, que tiene sin duda la atribución a una mujer que hizo la investigación anterior, cómo medir distancias usando un tipo de específico de estrella, que no voy a entrar en detalles, pero la idea de este compadre Hubble era medir, en fondo, qué tan lejos estaban estas cosas que eran como difusas en el cielo. Y una de ellas se llamaba Andrómeda. Y después él midió un montón de más, y se dio cuenta que la cuestión, la verdad, que estaba mucho más lejos que cualquier estrella que nosotros midiéramos que estuviera aquí en el sistema solar. O sea, él medía la distancia de una estrella, medía esta distancia de las cuestiones nebulosas, y estas nebulosas están afuera, y se dio cuenta, en el fondo, de que el universo era mucho más afuera de la Vía Láctea. Eso pasó en el 30, en los años 30. Y al mismo tiempo se dio cuenta que el universo estaba expandiendo. Y después pasó en el año 2000, más o menos, ¿cierto? Que se descubrió en el fondo que el universo, aparte de expandirse, se expande aceleradamente. Y eso ha llevado, por ejemplo, a la teorización de la energía oscura y cosas así, ¿cierto?
Increíble que el conocimiento, lo que mencionáis de Einstein, ¿no? Así como que con todas las cosas que descubrió, ¿no? Ni siquiera se comprendía que había más galaxias. O sea, claro, me imagino que habían observado todas estas otras estrellas, pero no sabían que eran parte de otra galaxia. Pues pensaban que era como toda una pura cuestión nomás. Eso, algo así era, ¿no?
Claro, el problema es que eso es basado por un tema, una limitante que es que se resolvió con esta Henrietta, que era una... No sé, no quiero defender a nadie, pero lo que me refiero es que había en estos tiempos, cuando no había muchos computadores, se usaba en general a mano de obra para hacer cálculos o como que computadores harían, y en una de esas era muy común de repente usar a mujeres como computadores humanos. Y ella, muy inteligente, se dio cuenta en el fondo que había un tipo de estrellas que variaban de la luminosidad periódicamente, y uno a usar esa variación de la luminosidad, uno puede usar un par de ecuaciones en física bastante sencillas y saber la distancia de esa estrella. Y esa fue la primera vez en la historia de la humanidad que nosotros podíamos usar una regla para medir cosas en el espacio, porque no hay manera de cómo saber, por ejemplo, cómo Alfa Centauri, qué tan lejos está. Claro. Es una cosa bastante complicada en ese sentido, decir, ya, Alfa Centauri está a 4 puntos, o sea, está a 4.3 años luz.
¿Cómo lo medís? ¿Cómo lo haces? Claro.
Sí. Y a través de esta herramienta, que estas estrellitas, en el fondo, empezaron a ver que habían estas estrellas, estaban presentes en un montón de partes del universo, y hasta el día de hoy se usan para medir la distancia. Entonces, pasaba básicamente que no se sabía cuál era el tamaño del universo, porque no se podía medir nada, no se podía saber qué tan lejos estaban las cosas.
No, y también se habla de ahora de que hay un multiverso, y de que hay otro universo, quizás con otras leyes físicas.
Bueno, eso también son... ¿no? Esas también son volar, ¿no? Entonces son como...
No hay pruebas de que exista un multiverso. La verdad que, por supuesto, son teorizaciones de...
eso.
¿Cierto? De que... mira, hay, por ejemplo, que hay... yo sé que hay teorías que la verdad que no es mi parte de expertise. Pero... de que podría haber quizás contacto en algunos universos, entre otros multiversos, pero en general asumo que lo más probable es, por ejemplo, que si hay un multiverso ni siquiera está conectado físicamente con el nuestro, entonces ni siquiera podría como medirse, una cosa así. Eso en ese sentido lleva un poco más al desinterés en el fondo de la comunidad científica, cuando uno no puede medir algo, en el fondo es como ya, bueno, tratemos de probar otra cosa entonces.
Sí, concentrémonos, concentrémonos en la Tierra, bueno, que tenemos hay tanta gente muriéndose de hambre, bueno, y nos vamos a estar jugando en el multiverso. Bueno.
Pero es un montón de científicos, bueno. Está lleno. Se puede hacer todo, bueno. Se puede hacer todo.
Es que imagínate, pues, bueno, ya estamos hablando de... Al principio pensábamos de que la Tierra, bueno, era el centro del universo. Después Copérnico dijo, ¿sabes qué? Parece que no. Claro, una hueá así, ¿no? Copérnico sí, decía esa hueá, ¿no? Que al parecer el Sol era la teoría heliocéntrica, que el Sol era el centro del universo.
Y después era un monje, se descubrió. Copérnico era, sin duda era monje.
Probablemente. No, Copérnico, ya, ¿qué hueá hizo Copérnico?
No, sí, tenía razón lo que hizo. Creo que dejó escrito en una carta porque tenía miedo, sin duda, creo, si no me equivoco, ¿eh? Me podrían corregir la gente, pero. Creo que lo dejó escrito como en su testamento, una cosa así, una carta antes de morirse, dejó esto escrito, esto de que la Tierra no era el centro del universo, una cosa así, como asegurado. Que voy, aquí está, ya, chao.
Y después hablamos de galaxias, de la Vía Láctea y toda esa weá. Después hablamos de hace 100 años atrás que se descubrió, que tú dijiste que Hubble dijo, oh, parece que hay más galaxias. Entonces, chucha, bueno, ¿qué nos puede interesar de lo que pase en otro universo? Ya, bueno, concentrémonos en este, por lo menos. Bueno. No podemos ni bajar ni en la próxima estrella, bueno, no podemos ni bajar al próximo planeta, bueno, y estamos preocupados del multiverso, bueno, ya es como mucho, así, ¿no?
Pero si igual podía aprender, pues.
Ah, además,
por ejemplo,
pero ¿cómo chucha lo observáis,
¿no? Imagínate, lo observáis con la luz, pues, bueno. Es lo que dice el Antoine, pues, ¿no? Como que miráis y cacháis como... de qué forma la luz, cómo se comporta, como que el astrónomo al final es como un estudioso de la luz, ¿no? Y porque claro, uno, como cresta ir a tomar muestras tan lejos, pues bueno, no se sí, puede. Bueno. En algunos casos sí, ¿no? Que lo han hecho igual, ¿no?
Ah, con eso, pero eso en el sistema
claro, en el vecindario, ¿no? Es como, pero no, igual va acá, pues bueno, ¿no?
Sí,
la curiosidad.
Sí,
¿No tenéis curiosidad, Aquiles? ¿No tenéis curiosidad?
No, sí, ¿no? Sí, sí. Esto es un sketch, pues bueno. Mira, aquí hay una pregunta interesante que está en la pauta. Ya, supongamos que tenemos la tecnología. Ya encontramos un planeta en donde hay vida microscópica. Un planeta, un satélite, lo que sea. Y decimos, ya tenemos la tecnología, tenemos la gente para terraformar esta wea. ¿Qué tan ético, qué problemas éticos habría en terraformar otros planetas? Por ejemplo, si vemos que, mira, aquí encontramos esta vida microscópica o cierto, algún tipo de algas nuevas, ¿cachai? Que no tiene nada que ver con nuestra vida. ¿Qué tan ético sería que nosotros fuésemos allá y decir, ya, pues entonces sirvámonos de esta wea? Y terraformemos este planeta y hagamos mierda como lo hicimos acá en la Tierra, ¿cachai? Como, estoy hablando como colonizadores, pues como fueron los españoles, los ingleses, una wea así, ¿no?
Rudo, ¿no? No sé qué piensas. ¿Antoine es experto?
No, o sea, yo... ¿qué más decir? En el fondo que yo... Claramente hay una responsabilidad, ¿cierto?, en el mantener esa vida, especialmente si es la única, por ejemplo, que en ese sentido que hemos descubierto afuera de la Tierra, hay una responsabilidad de mantener ese ecosistema inalterado. Por ejemplo, las mencionamos, esas misiones de Cassini y todas esas cosas que han ido a investigar, por ejemplo, esa luna en Saturno. Cuando Cassini se le acabó el combustible, no la estrellaron a propósito en Saturno, que se sabe que no hay vida porque es una cuestión inhabitable. Y nos la estrellaron, por ejemplo, en Senado, ¿cierto? Donde posiblemente podría haber vida, porque podríamos llevar todos los componentes que lleva de la Tierra, podrían contaminar y podrían eliminar la vida existente, ¿cierto? Hay una gran posibilidad, en el fondo, claro, de que nosotros mismos, qué sé yo, la vida que está en ese planeta, no sea... todas las enfermedades que podríamos llevar la acaben con esa vida, ¿cierto? O al revés.
Qué buena la historia que contáis, ¿eh? Claro, los locos pensaron en eso, bueno, Aquiles.
¿Cachai? Ah, mira.
Porque además hay una responsabilidad social en el fondo que la NASA sí lo entiende, y por eso claro. Es que estas misiones en el fondo que van a estudiar vida en la estrella en lugares donde claramente no va a haber vida para no alterar en el fondo el ecosistema que hay ahí.
Claro. O sea que no, y aparte igual... que las máquinas deben llevar microorganismos, pues, así como que en los rinconcitos donde no llega tanta radiación o qué sé yo, al final si son organismos microscópicos se pueden ajustar ahí en cualquier nicho o pedacito de ambiente que exista en la máquina y por ahí igual, no sé, pues, súper bien, pues pueden vivir y pues, capaz que puedan hasta contaminar con otros microorganismos, ¿no? O sea, como, sería como casi sembrar un lugar, ¿no? Con microorganismos.
Claro, por ejemplo, Marte ya estaría cagado, ¿onda con el rover así? ¿Te imagináis? Hubiese un tipo de vida microscópica, bueno, y que gracias al rover, bueno, nosotros hicimos claro. Mierda toda esa weá.
Imagino la ruedita del rover pasando arriba de una planta, una cosa así.
Claro.
No hay la cámara mirando para otro lado, decir, no, bueno, no hay nada.
Pero en el futuro nos vamos a ver.
Sin duda, en el fondo, debería haber un compromiso en el fondo de la humanidad de entender que nuestra presencia podría completamente eliminar a otro tipo de vida. ¿Cierto?
Sí.
Sí, pues y en eso está el terraformar Marte también, ¿no? Si tuviéramos claro. La tecnología, si tuviéramos la tecnología...
Tenéis que cachar, pues. Por eso primero hay que cachar que hay, ¿no?
Claro.
Sí, pues.
Es cuático.
Sí, pues.
¿Y qué cosa sería como esencial para terraformar un planeta como Marte o la Luna?
Bueno, yo creo que la diferencia en el fondo de... Por supuesto que hablamos, para volver un poco, ¿por qué decía esto a Eduardo? ¿Por qué uno va a la Luna y no que va a Marte y no a la Luna? Yo creo que es porque es como el próximo objetivo, como así frontera, como tecnológico, ¿sí? ¿Cierto? Es más que nada por eso, más que... Y para ver, por ejemplo, las posibilidades de, por supuesto, de explorar en Marte de las posibilidades anteriores de vida, ¿cierto? Pero yo creo que en general, más que nada para un planeta, para tener las condiciones, sería básicamente lo mismo que tenemos en la Tierra, ¿cierto? Donde tenemos una atmósfera con una cierta proporción de oxígeno para respirar y con agua, ¿cierto? Y esas son las cosas que ni la Luna ni Marte tiene, desgraciadamente, ¿cierto?
Claro.
Esas son las dos cosas que yo creo que en general serían como un candidato perfecto para repopular la Tierra. Pero como nosotros veíamos, en el fondo, claramente no está en el sistema solar un candidato así. Y los candidatos que están, por ejemplo, en los vecindarios más cercanos están hacia 20.000 años para llegar con algún claro. Tipo de espacio. Así que no nos queda otro que arreglar la embarrada que tenemos acá en la Tierra, ¿no?
O sea, Marte, en conclusión, Marte entero, charcha, pero es la única agua que hay. esa es como mi conclusión, güey.
Pero está también Titán, que tiene una atmósfera súper densa, que como el satélite, que incluso tiene más atmósfera que la misma Tierra, ¿no?
Bueno, o sea, todos son candidatos para generar, para quizás tener vida, pero no... pero ninguno tiene las condiciones en el fondo de que son habitables como lo que tenemos acá en la Tierra, eso, ¿cierto? En el fondo todos van a requerir algún tipo de cápsula o donde vivir y qué sé, cosas así, ¿cierto? En el fondo claro, siempre hay algún tipo de gas tóxico, sino... Mira, primero la Tierra tiene tres cosas importantes, por supuesto. Tiene una atmósfera, ¿cierto? Que nos protege bueno, nos da oxígeno, también nos protege la radiación y de la radiación solar, ¿cierto? Que es importante. En el fondo, por supuesto, la vida en la Tierra ha evolucionado con este porcentaje de radiación, ¿cierto? No es dañina para nosotros la cantidad de luz solar que recibimos, ¿cierto?
Claro.
Eso va a variar en distintos lugares, ¿cierto? En el fondo, la cantidad de radiación, como el genoma humano responde a esa cantidad de radiación permanentemente, va a ser, no sabemos muy cómo va a funcionar. Y la Tierra también tiene esta magnetosfera, en el fondo, que decíamos que estas partículas cargadas que vienen del Sol, ¿cierto? Y también de los rayos cósmicos que están presentes en todos lados, eso. También las deflecta, ¿cierto? Entonces, básicamente tiene que tener una protección sobre radiación que estamos constantemente bombardeados. Por eso cuando uno va los astrónomos van al espacio, una de las principales preocupaciones en el fondo es la cantidad de radiación que reciben, ¿cierto? Porque no...
Claro. O sea, al aire libre no vamos a estar. Esa ya claro. Está zanjado, ¿no? Al aire libre no se puede. Tenemos que crear una suerte de biosfera cerrada nomás, como un sistema cerrado. Claro. O subterráneo quizás, no sé.
Ahí claro,
no sé.
Subterráneo sí, bien, exacto.
Claro.
Ya podríamos ver lo que pasa en la Capadocia, ¿no? Cómo han vivido la gente desde tiempos remotos, bajo tierra. y sería interesante. Bueno, ya pues, ha pasado volando este capítulo, ha estado muy entretenido, aprendimos mucho, así que los dejamos invitados para una próxima oportunidad. Antoine, muchas gracias por venir. Doctor Litro, ha sido como siempre un honor tenerlo en Explícaselo a un Tonto.
Muchas gracias.
Sí. Gracias. ¿Qué te pareció la experiencia, Antoine?
No, perfecto, lo pasé re bien.
Qué bueno, po, qué bueno. Te debo un almuerzo, nos quedamos para... Nos juntamos, porque tu buen vive en Utah también, po.
Sí, po.
No, sí, buena onda.
Sí. Ya, pues, así que nos despedimos. Está el Facebook, Explícaselo a un Tonto, guión el podcast, para que ustedes se metan, hagan preguntas, y nos vemos en una próxima ocasión. ¿Ok? ¡Nos vemos!
¡Listo! ¡Nos vemos!
¡Chaito!
¡Chao!
Y así concluye un episodio más de Explícaselo a un Tonto, el único programa de divulgación científica presentada por un tonto y para los tontos. Yo soy Aquiles Félix, y para ustedes, que tengan buenas noches.